Qué alegría escucharte, Pancho. Gracias por darnos esta posibilidad de compartirnos esto, ¿no? Que es el corazón de la persona, el testimonio, este paso de Dios por la vida de cada uno, realmente es el centro, es el corazón. Y en tu caso, Francisco, me parece que son días movidos, ¿no? Días muy especiales para tu familia, para vos. ¿Has pasado, ya te has recuperado o bueno, estás en proceso de recuperación de esta pandemia, de este COVID-19?
Y gracias a Dios estoy en proceso de recuperación, pero va todo bien, gracias a Dios.
Bueno. Estás en la ciudad de Salta, ¿no?
No, pude, Néstor, regresar anoche de Salta porque había terminado de hacer los estudios y ahora estoy en Pichanal. Llegué a casa.
Estás en eso, qué lindo. ¿Estás en casa?
Ya estoy en casa. Bueno. Con mi esposa, mi hijo y mi suegro que vive con nosotros.
Ah, bien. Mira, qué lindo, ¿eh? Qué lindo momento ese de encuentro en casa y con toda la familia. Francisco, te vamos a pedir que nos compartas tu historia de vida y vamos a comenzar bien desde el inicio. ¿Dónde naciste? ¿Sos salteño o no?
No soy salteño. Yo nací en un pueblito que se llama Río Seco, que queda en Tucumán, al sur de Tucumán, cerca de la segunda ciudad de Tucumán, que se llama Concepción. Está ahí a 11 kilómetros. Ahí transcurrieron mis primeros años de la infancia.
Mira, ¿y vivías con tus padres, hermanos?
Ahí vivía con mis padres, que ya falleció, y mi madre. Y después, a 3 años, nos mudamos a Concepción por razones de estudio. Ahí terminé la escuela primaria, luego cursé la secundaria. Al terminar la secundaria, tuve que emigrar para empezar la universidad. Ahí nos fuimos a San Miguel de Tucumán con mis hermanos para estudiar. San Miguel queda a 80 kilómetros de Concepción. Ahí hice la universidad. Terminé la universidad, me recibí. Después me casé. Me casé con Marcela Astrinaki. Ella es mi esposa, mi compañera de camino. Tuve la suerte de encontrarla. Ella es de acá, de Pichanal, por eso después regresamos a este lugar. Terminé la universidad y tenemos un hijo que se llama Santiago. Sí. Ahora tiene 22 años. A él le tocó pasar lo mismo que a mí. Vivió con nosotros en Pichanal. Terminó la secundaria y tuvo que emigrar a Tucumán. Ahora él vive en Tucumán. Ah, mira. Está estudiando ahí y estudia ciencias económicas. Temporalmente, por cuestiones de la pandemia, él se encuentra con nosotros desde marzo, acá en Pichanal.
Claro. ¿No nos contaste, Pancho, tu familia de origen, mamá, papá y hermanos, cuántos son?
6, somos 6 hermanos.
¿Y en tu caso, sos el...?
Yo soy el mayor de el matrimonio, porque mi padre tiene un hijo que es 10 años más grande que nosotros, un hermano de papá.
Claro, claro. ¿Y qué recuerdo tenés de tu infancia, allá por Río Seco, por Concepción, en el sur de la provincia de Tucumán? ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa infancia junto a papá, mamá y tus hermanos?
Mi papá era un agricultor cañero, mamá ama de casa, ella trabaja mucho con la iglesia, siempre estuvo allegada a la iglesia, y ella es la que nos inculcó esto de la devoción a María. Era un pueblito chiquito, Río Seco, muy tranquilo. En la época que yo vivía, yo salía de casa, iba a jugar al fútbol, pertenecía a una escuelita de fútbol, iba en bicicleta y volvía solo, iba a la parroquia a catecismo, ahí comencé catecismo, en esa parroquia me bautizaron. Ya cuando nos mudamos a Concepción, que es una ciudad más grande, Ahí hice la primera comunión y hice la confirmación.
Mira. Bueno, el encuentro con Jesús, con María, por lo que decís, Francisco, se dio desde pequeño, sobre todo a partir de tu madre, de tu mamá.
Sí, ella reza todos los días, va a misa, lo sigue haciendo, tiene 81 años, ahora ella vive en Concepción con mi hermano, el más chico, y bueno, ella todos los días escucha la misa, todos los días reza, así que ella es la que nos inculcó esta devoción mariana. Y llegado en la época en que me casé, fue mi esposa la que me inculcó la devoción por María, la Virgen del Rosario, uh-huh, y por la Divina Misericordia, a los grupos, uh-huh, de la parroquia al cual pertenecemos.
Claro, claro, porque ella dijiste, Marcela, tu esposa, a quien conociste en la facultad en Tucumán, es de Pichanal, donde la fiesta principal, la advocación más fuerte que tienen allí en Pichanal, cerquita de Orán, es la Virgen del Rosario.
Ella es Marcela, yo la conocí en Tucumán, ella también estudiaba en Tucumán en esa época, ella es profesora diferencial y hace estimulación temprana a los chiquitos, especialmente con síndrome de Down. Y ahora acá en el pueblo tiene un negocio y aparte es catequista en la parroquia.
Mira. ¿Y vos ella, sos? Sí, sí, contanos.
Yo era de ir a la misa todos los domingos, pero no participaba en los grupos parroquiales. Y fue ella la que me sumó a los grupos parroquiales.
Allí en Pichanal.
En Pichanal, cuando ya regresamos, porque yo terminé la facultad en San Miguel de Tucumán. Después, al recibirme, ya estaba casado y lo tenía en Santiago. Rendí para hacer la especialidad y nos fuimos a vivir a Mar del Plata.
Sí.
Yo hice la especialidad de médico pediatra en el Hospital Materno Infantil, ahí en Mar del Plata. Terminada la especialidad, nos volvimos a Pichanal. Marcela sufre de crisis de pánico, entonces nos volvimos para que ella esté más tranquila y acá en el pueblo se siente más contenida por su familia.
Claro.
Porque yo soy de estar mucho tiempo fuera de casa por los trabajos. Cuando era más joven hacía guardia, ahora ya que estoy más viejito ya no hago guardia.
Y Francisco, a ver, esta posibilidad de vivir en un lugar como Pichanal, una ciudad, claro, importante para el norte de la provincia de Salta, pero con no tanta población, como por ejemplo cuando estuviste en Tucumán o en Mar del Plata, les permite a ustedes una vida más serena, más tranquila. Como dijiste, desde siempre tu esposa, y después ella te fue sumando a vos, se fueron acercando a la comunidad, a la parroquia allí, que tiene hoy al padre Rubén Gutiérrez como párroco.
El padre Rubén Gutiérrez está como párroco acá. Cuando nosotros llegamos a Pichanal, yo iba a misa dominical con mi hijo. Ahí teníamos de párroco al padre Sergio Juan Almarza, quien fue un gran guía espiritual para mí y para mi hijo. Nos ayudó muchísimo. Y mi esposa, que nos acompañó en todo este proceso. Ahora actualmente en la parroquia, el padre Rubén Gutiérrez tiene dos parroquias y está acompañado por el padre Darío Villordo.
Ah, mira.
Ellos tienen a cargo la parroquia de Pichanal y la parroquia de Hipólito Yrigoyen, que es una ciudad que está a 7 kilómetros de Pichanal.
Y estas localidades, Pichanal, Yrigoyen, son, ¿con qué características? ¿Cómo definirías a la gente de ese lugar? ¿Cuál es la principal actividad económica allí?
Las ciudades son pequeñas, se conocen casi todos. La principal actividad económica está relacionada a la agricultura. Acá se siembra poroto, soja y hacen hortaliza. Hacen caña de azúcar Entonces las personas trabajan en los campos. Y hay una gran agroindustria en Hipólito Yrigoyen, que se llama Ingenio San Martín del Tabacal. Cosechan la caña de azúcar para hacer el azúcar.
Claro. Bueno, entonces, en torno a la actividad industrial, agrícola, perdón, o agroindustrial, se da todo por allí. Y en tu caso, y en el de tu esposa también, que trabajan, son profesionales, que trabajan sobre todo con niños, me imagino que trabajo no les faltará, ¿no? Niños habrá muchos por allí.
Sí, yo soy el único pediatra en el pueblo. La otra pediatra ya se mudó a Orán, a la ciudad que es más importante, a la ciudad cabecera del departamento. Y en Hipólito Yrigoyen, donde yo trabajo, en el hospital de ese ingenio, y en el pueblo donde vivo, en Pichanal, soy el único pediatra. O sea que trabajo ahí mucho.
Claro. ¿Y cuándo, Francisco, llegó la pandemia, y cuándo llegó la enfermedad a tu casa, a tu familia? ¿Te llegó el tiempo a vos? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue vivir esta situación?
Bueno, yo me contagié de coronavirus aproximadamente hace 6 semanas, 8 semanas. Yo hice un caso de un medio raro, no el habitual, cursé en forma asintomática el coronavirus, no lo sabía, y yo 3 semanas y media, 4 semanas después, hago una respuesta inflamatoria. Mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico, nunca había resuelto la infección, y yo pensaba que en ese momento me estaba recién contagiando, porque me desmayé en el hospital, y de ahí comenzaron a estudiarme. Como soy factor de riesgo, soy hipertenso, diabético, me habían operado de un tumor cerebral hace 1 año y medio, tengo apnea severa del sueño, duermo con un aparato a la noche. Entonces, por precaución, me trasladaron a Salta Capital, porque los valores del laboratorio estaban muy mal y suponían que podía requerir terapia intensiva. Yo llegué al hospital en Salta, al hospital cabecera, y gracias a Dios y a la Virgen, nunca me descompensé y no necesité terapia intensiva ni respirador, gracias a Dios.
Bueno, imagino también que esto te lo habrán dicho varias veces, ¿no? Siendo médico, sabes perfectamente cómo es todo esto, cómo se atraviesa la enfermedad, pero después hay que estar allí, hay que estar en tu cuero, ¿no? Imagino, y en el de tu familia, de tu esposa, de tu hijo, de toda tu familia.
Supongo que fue difícil, porque días antes había fallecido un amigo, el anestesista, que era director de un hospital que está muy cerca de acá, 17 kilómetros, que se llama Embarcación, y él era joven, sin factores de riesgo, y no pudo sobrevivir. El doctor Jorge Castellani, a quien le pedimos a Dios que lo tenga en su santa gloria.
¿Cómo asumiste o cómo asumieron ustedes, cómo atravesaron, sobre todo el primer momento, ¿no? Cuando te enteraste de la enfermedad, habrá sido todo muy rápido, tu traslado a la ciudad de Salta, ¿cómo se atraviesa esto? Todos estamos preocupados por esta situación, ¿no? Muchos están atravesando por esto que vos estás o has vivido, ¿no? De enterarse, de comenzar con los primeros cuidados. Pero ¿cómo fue en tu caso?
Como yo le comentaba anteriormente, yo había hecho fiebre, había avisado que no iba a ir a trabajar. Al otro día voy al hospital para hacerme el laboratorio, y cuando estaba en el laboratorio me descompensé, me desmayé. O sea que rápidamente me asistieron acá en el hospital, empezaron a hacerme los laboratorios, y como venían muy mal, me tuvieron que derivar a Salta. Fue llamar por teléfono a mi esposa, yo estaba en Orán porque llevaron para hacerme los laboratorios, y decirle a armarme el bolso que voy a Salta. O sea que recién cuando volví de la internación pude hablar con ellos, más lo que le contaba de que de un amigo había partido, no había podido sobrevivir, creo que fue muy duro. Una de las cosas que más me impactó fue cuando regresé y me tomé tiempo para hablar con mi esposa y con mi hijo, fue lo que me contaron ellos. Me dijeron, pues la ambulancia me vino a buscar a casa, porque me dieron tiempo que me venga a bañar y armar el bolso. Y me dicen que fue muy duro. Mi hijo pensaba que, dice, que se le cruzó por la mente que podía ser la última vez que me vea.
Claro.
Entonces, supongo y que además fueron días para ellos, porque encima dependían de que yo le tenía que contar por teléfono, porque era el único nexo que tenían para saber cómo estaba. Claro. Y como usted recién bien lo dijo, uno sabía las complicaciones y sabía cómo evoluciona esta enfermedad. Sabíamos que si entraba al respirador yo me podía complicar muy feo por los factores de riesgo. Pero gracias a Dios eso nunca ocurrió.
Francisco,
yo tuve la suerte de que cuando llegué a... Perdón, Néstor. Al Hospital San Bernardo, todos mis marcadores seguían marcando inflamación, porque primero fui a un hospital de menos complejidad, porque yo llegué caminando, no bajé de la ambulancia, no tenía oxígeno, no tenía nada, pero todos los marcadores estaban mal. Eso se llama hiperinflamación. Yo me estaba hiperinflamando. Yo estaba haciendo una reacción inmunológica, más o menos lo que hacen nuestros niños. No sabemos bien en los adultos. Y yo llegué caminando, me evaluaban y los laboratorios eran muy diferentes de lo que yo mostraba como paciente, gracias a Dios. Entonces primero estuve en un hospital de baja complejidad, me evaluaron, después me pasaron a un centro de menor complejidad, me volvieron a repetir los laboratorios estaban mal, así que me derivaron a un centro de mayor complejidad. Cuando yo llego al centro de mayor complejidad, todo ese tiempo tenía mucho miedo, sabía que podía morir. Yo sabía que podía morir. Pero cuando llegué al Hospital San Bernardo, me designaron a una sala, y bien entré en la sala, me llevaban una silla de ruedas, vi la imagen de la Divina Misericordia. Increíblemente, a partir después de ese momento, los marcadores de la inflamación, los laboratorios que se hacían después de eso, empezaron a disminuir. Se calmaron y empezaron a disminuir.
Bueno, esto es fuerte lo que dijiste, ¿no? Que esa imagen de la misericordia del corazón de Jesús, de donde emana esa gran misericordia de Dios, te ayudó, al menos en tu interior, para sobrellevar ese momento.
Se me fue el miedo a partir de ese momento. Llegué, me asignaron una cama, estaba ahí, y recibí el apoyo de la llamada de los sacerdotes, en donde fue muy importante, porque, bueno, lo primero que hicimos decía, bueno, mucho riesgo de morir, empecemos a preparar la Pascua. Comenzamos a preparar eso y ahí se me fue el miedo. Bueno, rezaba el rosario y rezaba la coronilla en forma diaria. Lo hago habitualmente, pero ahora rezaba con más intensidad.
Claro, seguro. Claro. Francisco, te voy a invitar, la verdad que lo que nos vas compartiendo, imagino para vos también, que estás así atravesando esto todavía, ¿no? Porque continuás recuperándote de esta afección. Te voy a invitar a que hagamos una pausa, que la música nos acompañe y ya seguimos dialogando. ¿Te parece?
Sí, Néstor.
Dale.
Devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais. mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva certeza de tudo pode ser. Nada ser. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a paz e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente o outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Y seguimos dialogando con Francisco Brito, médico pediatra, vive en Pichanal, en Salta, está atravesando un proceso de recuperación de COVID-19. Francisco, bueno, gracias por compartirnos este testimonio. Estás todavía en este proceso, ¿no? Pero evidentemente podremos decir ya ha pasado lo peor. Te soy sincero, Francisco, cuando te escuchaba en tu relato, de pronto me vino a la mente el pasaje del Evangelio, está en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, cuando a Jesús se le aparecen 10 personas enfermas de lepra, ¿no? Y Jesús los sana. Y uno de ellos, tan solo uno, es el que vuelve a agradecerle al Señor. Digo, en tu caso, este proceso que, gracias a Dios, se fue resolviendo de forma positiva, aun cuando, nos dijiste, pasaste por momentos difíciles, te llevó a vos a este gesto de agradecimiento, de agradecerle también a la gente de tu comunidad, de Pichanal, porque fueron muchos los que rezaron, lo hiciste público. ¿De dónde surgió esta necesidad de expresarlo así tan rápidamente? Porque muchas personas dicen, no, yo primero quiero recuperarme bien, después veré. Pero en tu caso, rápidamente saliste a agradecer.
Dale al padre Rubén Gutiérrez, que es nuestro párroco, que él que yo le decía que estábamos en contacto, quien cuando estaba internado, el que me estaba ayudando a preparar la Pascua, cuando pasó la tormenta y se fue el riesgo de muerte, comenzó a recordarme que teníamos tareas para hacer, y cuando regresé al pueblo me preguntó si yo podía dar un testimonio, porque justo en esto de la pandemia se puso difícil para nosotros, para los médicos, y a mí también me tocó vivirlo como paciente. Yo quería agradecer a toda la comunidad parroquial, porque en esa fecha que yo estuve internado, era la fecha para la en cual se celebraba la novena de la Virgen del Rosario. Y es cuando, una época del año, cuando nuestra comunidad parroquial reza mucho, se prepara la fiesta de la Virgen, y en la novena hay una misa temprano en la mañana y se reza el rosario, y después en la tarde hay misa y se reza el rosario. Y yo había recibido muchas muestras de afecto y de cariño de la gente de la comunidad parroquial, del resto de la comunidad y de la familia de mis pacientitos. Entonces, el día que a mí me dan de alta es el día anterior, es el último día de la novena, y al otro día era la fiesta de la Virgen. Todavía se hacía misas con virtuales, y entonces el padre tuvo el gran gesto de invitarnos a mí y a mi esposa a leer las lecturas, y me pidió si podía dar un pequeño testimonio, porque justo en estos momentos difíciles las personas se preguntan o se pueden enojar con Dios, porque a mí muchas personas han perdido seres queridos. Entonces, como uno puede dudar de la oración, y me preguntó si podía hacer un testimonio sobre lo que yo había vivido. Y bueno, ese testimonio se hizo público porque la misa se transmitía por internet. Yo quería agradecer a toda la gente que había rezado, porque estoy absolutamente convencido de que la oración es la que me ayudó a mí a calmar la tormenta. Y estoy absolutamente convencido de que la Virgencita, Mamá María, estuvo sentada al lado de mi cama todo el tiempo. Yo sentía eso cuando rezaba, y sabía que no me iba a abandonar. Y necesitaba hacerlo público para que las personas sigan rezando, aunque sea un denario todos los días. Yo creo que es muy importante. A mí me sirvió muchísimo.
Bueno, te estoy viendo, el periódico El Tribuno publicó este video, ese fragmento de la Eucaristía, todavía en plena novena de la Virgen del Rosario, el padre Rubén allí cerquita tuyo, la Virgen del Rosario con el niño en brazos, con el rosario en las manos, y vos compartiendo este testimonio. Me imagino también, lo que después habrá llegado como repercusión de esto, ¿no? A las oraciones, a los gestos que habían tenido, la gente de Pichanal, habrán llegado también repercusiones de este testimonio que diste allí, en ese momento.
Sí. Muchas personas me hicieron saber que bueno, que le había servido para reforzar en la oración, y para todos aquellos que estaban dudando si es que la oración servía o no, y algunos que me dijeron que estaban sin rezar, habían vuelto a rezar de nuevo, aunque sea un denario. Bueno, si ha servido, debe haber sido la voluntad de la madre que así sea.
Sí, por supuesto, la voluntad de Dios. En un momento te acerca el padre Rubén un vaso de agua también, para pasar ese momento, ¿no? Rubén, bueno, esto te ha cambiado la vida, ¿no? Seguramente que hay un antes y un después en medio de todo esto, porque digo, no se pasa todos los días por esta situación. Estás bien ahora, ¿no? O estás recuperándote.
Y estoy bien. Ese día sí me quebré mal por muchas situaciones, porque creía que había sido un bendecido al poder regresar a casa. Dentro de la internación se viven días duros. Nosotros con el padre Rubén, desde el principio de la pandemia, venimos trabajando sobre el acompañamiento de los últimos días, porque creíamos que desde la medicina nos habíamos endurecido con los protocolos y tomábamos un paciente, veíamos los adultos mayores que lo tomábamos en la familia, se le diagnosticaba coronavirus, pasaban a una sala en el hospital donde lo teníamos aislado, sin contacto con la familia y con personas que fallecen al lado de la cama de uno, viendo que las personas que están internadas están conectadas al oxígeno y no pueden llegar al baño. Es muy difícil para las personas que están internadas en las salas que son moderado a grave, necesitan el oxígeno todo el tiempo, y caminar al baño para ir a hacer pis, cepillarse los dientes, es muy difícil, es un esfuerzo tremendo. Entonces, nosotros veníamos trabajando para ver si podíamos acompañarlos de alguna manera a estos pacientes. Al principio de la pandemia fue difícil. No lo pudimos lograr, teníamos armados los protocolos. Después de que salió este testimonio al aire, se había comenzado a tratar acá en Salta la ley del acompañamiento, y ahí tenía media sanción en senadores, así que aprovechando de que ya me habían dado el alta, había sido un privilegiado en volver con el padre Rubén, insistimos de nuevo y fuimos por el hospital, por las clínicas, y antes de que salga la ley, ya no han aceptado el acompañamiento de los últimos días. Que elijamos un familiar por la familia, el hospital lo va a vestir y le va a permitir que lo acompañe en algunos momentos, y en los últimos momentos le permiten, siempre que se pueda, por los protocolos, cumpliendo los protocolos, que hagan el último adiós a las personas que van a partir. No han permitido que los sacerdotes ingresen al hospital y a las clínicas para poder dar la confesión, para poder dar la unción de los enfermos y para aquellos que quieran comulgar. Eso hemos podido lograr después de la... Yo regresé de la internación, al otro día fuimos a... porque era la fiesta de la Virgencita del Rosario, y al otro día nos fuimos a una reunión y ahí ya nos autorizaron, gracias a Dios y a la Virgen.
Esto, Francisco, que estás compartiendo, la verdad, enorme paso, ¿no? En el proceso de humanizar, también cómo se vive la internación de una persona, por ejemplo, con coronavirus, y sobre todo cuando ya esto se encamina hacia el final. Digo, vos sos un médico pediatra, te estarán escuchando, quizás haya personas que conozcan de cuidados paliativos, esto dirán quienes son especialistas en cuidados paliativos, en medicina paliativista, es genial. Porque todo esto es nuevo y hace falta también ir dando pasos de corrección, como en este caso, humanizar ese proceso.
Así es, Néstor. Nosotros acá en la zona no tenemos médicos de cuidados paliativos, entonces se nos había ocurrido la idea de empezar a trabajar sobre eso. Fue difícil al principio de la pandemia porque este virus es nuevito, no lo conocemos aún. Primero, la ciencia médica supuso que era solo problema respiratorio. Después nos dimos cuenta que también daba problemas cardíacos. Después nos dimos cuenta que también daba problemas en la coagulación, hacía trombos y émbolos. Y después nos dimos cuenta que también afectaba a otros órganos y que hacía una inflamación de todo el organismo. Y después nos dimos cuenta que personas que enferman no tienen síntomas y muy poquito, lo que estos casos son los menos, son muy poquitos los que un tiempo después hacen una nueva inflamación, pero ya hacen una hiperinflamación y se descompensan y pueden morir. La gran mayoría, para que no se asuste la audiencia, la gran mayoría cursa asintomático. No sabe que lo cursó con síntomas muy leves. Solo un 20% de las personas necesitan hospital y oxígeno. Y solo un 10 o un 15% necesitan estos cuidados más intensos, con oxigenoterapia, con suero. Y solo muy poquito, un 5%, necesita ingresar a la terapia intensiva. Pero bueno, necesitábamos trabajar sobre esa población que era vulnerable para nosotros, visto desde el punto de vista de la iglesia, que estaban solitos, sin acompañamiento.
Francisco, te voy a pedir, porque siempre lo hacemos de esta forma y porque el testimonio también, cuando uno va descubriendo la presencia del Señor, la presencia de la Madre, también como en tu caso, la presencia de María en nuestra vida, ya es una oración, pero sé que tenés allí una oración para que recemos juntos, si te parece. Te escuchamos.
Bueno, primero quería decir que realmente nosotros somos una familia bendecida por Dios. Siempre en los momentos difíciles hemos sentido que Dios está con nosotros, sentimos que la Madre está con nosotros. Como somos devotos de la Virgen del Rosario y la Misericordia, nosotros sentimos que en los momentos difíciles ellos transitan con nosotros, por todo que nos tocó vivir en la familia. Y bueno, y ahora para despedirme voy a hacer una pequeña oración que la armamos con mi esposa, a quien le doy gracias por ayudarme a armar la oración y por acompañarme en el camino de la vida. Tuve una gran suerte. Oh dulce madre, gracias por estar a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos que siento que puedo flaquear. Gracias por enseñarme a amarte, a ti y a tu hijo, con un corazón puro y a tener confianza en que todo saldrá bien a través de tu intercesión por medio de la oración. Madre mía, de mí nunca te apartes, acompáñame siempre y guía mi caminar.
Amén. Amén. Y realmente muchas gracias, Francisco. Te cuento, Pancho, que mientras te estábamos escuchando, por aquí también van llegando algunos mensajes. Selva desde Mercedes en Corrientes, emocionada con el testimonio tuyo, Pancho, con ese encuentro con Jesús de la Misericordia. Bueno, esto se guarda en el corazón, sí, evidentemente, ¿no? Marisa desde Bahía Blanca dice: hermoso testimonio el de este médico pediatra. Gloria a Dios, dice Marisa, por esto. Alicia desde Bernal, también en la provincia de Buenos Aires. Gracias por este testimonio que nos llena de esperanza. Me parece, sinceramente te lo digo, Francisco, ¿no? Lo que más nos está costando en medio de toda esta pandemia, tanto aislamiento, distanciamiento, en algún momento fue cuarentena más fuerte, ahora no tanto, familiares que de pronto nos enteramos, o amigos o conocidos que están padeciendo la enfermedad, que necesitan de internación, y hasta personas que nos enteramos de un día para el otro y te dicen, falleció, hay que hacer un duelo por su presencia. Despedimos a muchos. Es un tiempo muy paradigmático y la esperanza me parece que cobra un gran valor, Francisco, ¿no? Un gran valor. Y este testimonio, gracias por permitirnos escucharlo, por darnos esta posibilidad. Y bueno, también como dijiste, un abrazo grande también para Marcela, para tu esposa, para tu hijo Santiago, para tu suegro, allí en tu casa, y a seguir, bueno, reponiendo fuerzas y a seguir anunciando a Jesús y a seguir llevando a María a otro, Francisco. No sé más que decirte, ¿no? Me parece que aquí sobran las palabras.
Bueno, yo quería dar gracias a mis guías espirituales, a todos los sacerdotes y a todas las religiosas que me han acompañado desde muy pequeño. Y hola.
Sí, te escuchamos.
Sordo. Ah, perdón, pensaba
que se había cortado. Ahí te escuchamos.
Bueno, no quería de dar. Bien, no quería dejar pasar esta oportunidad sin dar gracias a todos mis guías espirituales que me han ayudado en todo este proceso, desde pequeñito hasta ahora, y a todas las religiosas que me han ayudado en esto. Creo que lo del acompañamiento de los últimos días fue el mayor logro de esto, para poder acompañar a los pacientes, porque que vean, aunque sea un miembro de la familia, vea que su ser querido tuvo una despedida, hace que el duelo sea más fácil en la familia. Eso es lo que creemos.
Sí, estamos convencidos, coincidimos, de lo que conocemos también, de lo que vamos escuchando, de personas que acompañan a otras personas en el final de su vida, de lo que significa el duelo para todos, es algo necesario, fundamental, ¿no? Y también para el que se va, porque como bien dijiste en algún momento, vos ya pensaste que era tu Pascua, ¿no? Que llegaba tu hora, y hay que prepararse también para esto. Todos vamos a atravesar ese momento de la muerte. Pasa que no sabemos cuándo es. A veces tenemos alguna certeza de que puede ser en poco tiempo. Y a veces aparece de forma inesperada. Gracias, Francisco, sinceramente. Gracias también por el esfuerzo que esto implica para vos y para tu familia. Esperamos, sinceramente, rezamos para que sigas recuperándote. Y también rezamos por todas las personas allí en el norte de Salta, que sabemos que son muchas, que están atravesando o que han atravesado por este proceso de infección del COVID-19, para que particularmente Jesús los proteja, también la Virgen del Rosario.
Muchas gracias y bendiciones.
Gracias.